la noticia del día. Ayer ya por la noche, ¿te acuerdas que decíamos, oye, ojo, el Corriere della Sera?
Le dije, puede haber, y sí, el Corriere della Sera era quien dijo, oye, que esto está puede estar en camino.
Sí.
Y te dije, cuidado que hay un rumor muy fuerte de que puede haber un anuncio muy importante antes de que acabe la semana.
Sí.
Y es lo que ha pasado.
Sí, sí, muy tremendo. Gordo, muy gordo.
No, en 20 años no he visto una cosa igual.
Hamilton a Ferrari y Carlos Sainz fuera de Ferrari a partir de la próxima temporada. Pero este año todo sigue igual. Hamilton en Mercedes y Carlos Sainz en Ferrari. Y Fernando Alonso, por supuesto, en
Aston Martin.
En Aston Martin.
Que no tiene contrato Fernando para 2025.
¿Y podría ir entonces a Mercedes?
Sí.
¿Y Carlos?
Carlos a Audi. A ver, no creo que...
¿Y dale con Audi?
¿Qué
¿Tienes es? Información?
O sea, que, Audi es una posibilidad real. No lo descartes.
Vale. ¿Ya está Lobato? Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Pues flipando. Nosotros estamos flipando. Ahora le pregunto a Bonrichetti cómo está la situación en Italia, pero vosotros, ¿tú cómo estás, Antonio?
Yo estoy bien. Ha sido, decía Carlos, la noticia, el fichaje más fuerte de los últimos 10 años. Yo diría el más fuerte que ha habido desde que el abuelo de John Elkann, Giovanni Agnelli, fichara a Michael Schumacher para Ferrari. Creo que es el más gordo que ha habido. Y te voy a decir una cosa, egoístamente creo que le va a dar mucho juego a la Fórmula 1 este próximo año.
Sí. Sí, sí. Este y el siguiente.
Sí, es pero, decir, o sea, pero este 2024...
Este va a tener morbo, este año va a tener morbo, mucho morbo, y ver a Hamilton en Ferrari también va a ser la leche.
Sí, porque, a ver, yo creo que la maniobra, el fichaje de Hamilton por Ferrari obedece a una... Yo creo que es un motivo... hipotético, es algo idealista. Yo creo que Ferrari se imagina la posibilidad de traerse a un 7 veces campeón del mundo y batir el récord que tiene empatado con Michael Schumacher vistiendo a Hamilton de rojo, y es algo precioso. Y el propio Hamilton dice, yo ya lo he ganado todo en Mercedes, vestirme de rojo es lo que me falta, y si gano el título mundial, el octavo vestido rojo, será la leche. Y lo será si es verdad. Pero, hoy por hoy, yo creo que se aleja de la posibilidad, viendo los precedentes, se aleja de la posibilidad de ganar el octavo título mundial. Porque lo más probable, una de las opciones, un plan B que puede ocurrir, es que Ferrari con Hamilton no gane el octavo mundial, que no gane un mundial, que se estropeen las relaciones dentro entre Leclerc y el otro piloto, que va a ser Hamilton. Es que no va a ser tan fácil vivir con Hamilton. Yo creo que va a ser duro para Leclerc, y creo que uno de los más cabreados en el día de hoy, independientemente de Carlos Sainz, uno de los más cabreados tiene que ser Charles Leclerc.
Pero,
Charles Leclerc,
¿por qué dais por seguro, que Ferrari en 2025 no va a poder luchar por...?
Ferrari tiene unos antecedentes muy complicados. Es decir, Ferrari ficha a Fernando Alonso no consigue ser campeón con Ferrari. Ferrari ficha a Sebastián Vettel y tampoco consigue ser campeón con Sebastián Vettel. Ahora ficha a Hamilton. Es que Ferrari no tiene un problema de pilotos.
No, nunca lo ha tenido.
Claro, el último campeonato se lo entregó McLaren en bandeja con esa guerra entre Hamilton y Fernando Alonso en 2007, que ganó Raikkonen. Ahí fue la última vez que ganó un mundial.
¿2007?
Ferrari. 2007.
Sí, sí, sí.
¡Ostras!
Claro.
Es mucho tiempo.
Claro, y es que además lo que hacen es que Ferrari es un equipo de familias. Entonces, llega una familia, les quitan del poder, se quedan por detrás y empiezan a tramar por detrás a la familia que se ha quedado en el poder. Estaba la familia de Binotto, digamos, para que la gente lo entienda, y ahora ha llegado la más cercana a Nicolas Todd y a Jean Todt, que es la más cercana también a Charles Leclerc. Y ahora, otra vez, los que están fuera van a volver a tramar. Es un equipo en el que no hay unidad y en el que hay mucho caos. Es lo contrario que ha caracterizado a Mercedes, que es un equipo organizado y un equipo muy potente en pista y en fábrica.
Oye, una cosa... ¿Ferrari ha fichado alguna vez en su historia a un piloto de 40 años?
En los tiempos modernos, no. En los tiempos modernos, no. En los antiguos,
Alain
sí.
Prost, yo creo que fue lo más... No sé si no tenía 40 años.
Tenía 36, me parece, sí. Y no, hombre, antiguamente sí que pilotó Fangio, sí, que tenía más de 40 cuando alguno de los años que estuvo con Ferrari. Bueno, es también, como han visto, y eso además lo dicen los periodistas italianos, como han visto que está en buena forma Hamilton y que está en buena forma Alonso en este tipo de Fórmula 1, en estos coches, pues van adelante con, con el
Oye, hombre, y hace mucho ruido esta historia. De hecho, las acciones, ha no subido, solamente por esto, han subido un 10% las acciones de Ferrari en bolsa, ¿no? Sí. También es verdad que han dado buenos números en el día de hoy. Pero esto espolea también el nombre de Ferrari, lo hace todavía más grande. O sea, fichas a otro tío que 7 veces campeón del mundo y que puede batir el récord de Michael Schumacher.
Carlos,
o sea,
Sainz,
muy bonito.
¿Tenía la mosca detrás de la oreja o esto le ha pillado también por sorpresa?
Sí, sí, lo sabía. Lo sabía hace aproximadamente 2 semanas que ya sabía del caso, pero no podía decir nada, evidentemente. Pero,
o sea, ¿sabía que él no seguía y que estaban con Hamilton o solo sabía que él no seguía?
Él sabía que...
Barruntaba algo, sí.
Sí. Sabía que él no iba a seguir. A ver, hay un momento dado, antes lo he explicado un poco brevemente, pero yo te lo explico un poquito más claro. Cuando se van de vacaciones, nosotros estamos comiendo en Maranello antes de la vacación de Navidad y ahí todo el mundo da por seguro que va a seguir Carlos Sainz. Y de hecho, en las primeras conversaciones preliminares, dicen, sí, sí, podemos seguir 2 años, llegan antes un acuerdo con Leclerc, pero a la vuelta de vacaciones, para el 10-11 de enero, nos vemos y hablamos. A la vuelta de vacaciones no se encuentran una propuesta negro sobre blanco en la mesa, por escrito. Y entonces dicen, ojo, ¿aquí qué ha pasado? Entonces hay un momento dado que dicen, bueno, vamos a esperar, porque seguro que cuando nos veamos... Y de repente ya les dicen, oye, va a venir este señor, estamos hablando con Hamilton... Y, por supuesto, como siempre, Carlos Sainz ha guardado el silencio, porque además esto de Hamilton se nos escapa por una razón, porque Lewis Hamilton tenía, según Mercedes, 2 años de contrato. Nadie nos había dicho que era 1+1 y que se podía ir al final de ese año de contrato. Y, bueno, pues es lo que ha pasado. Sainz pues se ha encontrado con una papeleta y con una, para mí, gran injusticia. El mejor piloto de Ferrari, el único que gana una carrera el año pasado, aunque en punto esté a 6 puntos de Leclerc, el más constante del año fue Carlos Sainz. Y se queda fuera. Bueno, marketing.
¿Tú dónde ves a Carlos Sainz, Antonio?
A ver, yo creo que tiene muchas opciones. La buena noticia para Carlos es que ahora mismo, viendo cómo está el mercado de fichajes, es el piloto, uno de los pilotos más potentes, junto con Fernando. Quiero pensar que Fernando va a seguir vinculado a Aston Martin. Sé que le va a costar seguro mucho más dinero a Lawrence Stroll renovar el contrato con Fernando. Desde este día de hoy... le va a salir mucho más caro a Aston Martin que Fernando siga. Porque Fernando, a ver, yo creo que está obligado, ¿no? Y yo creo que profesionalmente su representante tendrá que hablar con Mercedes. Incluso en la prensa británica ya dicen que ya ha habido contactos en el día de hoy. Y estoy convencido que Mercedes, también haciendo un buen ejercicio de su profesionalidad, hablarán con todos los pilotos disponibles. Y Fernando es uno. Termina contrato en 2024. Veremos. También dependerá mucho de cómo ande el Aston Martin este año. Si el Aston Martin es un desastre y Mercedes va bien, pues Fernando es un ganador, ¿no? Y aunque yo creo que ahora mismo antepone a Aston Martin por encima de todas las cosas, si tiene una llamada de Mercedes y ve que el proyecto es un proyecto que le puede dar un título a corto plazo, pues no.
Oye, una cosa, seamos serios. Si todo esto está muy bien. Va a generar espectáculo, va a generar comentarios, morbo, lo que decíamos antes, tanto este año como el siguiente, pero si los Red Bull siguen volando, no hay historia. O sea, te paras a pensar y dices, vale, todo muy bien, pero si ganan 18 carreras, ¿qué hacemos con el espectáculo?
A ver, es que eso ha motivado la decisión de Hamilton. Hamilton no está acostumbrado a llevar malos coches, y cuando ha visto en los datos de simulación que el Mercedes que va a tener en 2024 es una evolución, pero no es un supercoche, pues se ha liado la manta a la cabeza. Lo que cambia todo es que Red Bull sea muy superior. Los equipos dan muy favorito a Red Bull para estas 2 próximas temporadas. Hasta que no cambie el reglamento, va a ser muy complicado que se le pueda meter mano a Max Verstappen. Vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Lo de que decía Antonio de Fernando Alonso, yo creo que solo saldría de Aston Martin Fernando Alonso si le llama Red Bull en 2025. Es la única posibilidad. Y de eso seguramente habrá rumores a lo largo del año, porque otro puesto que estaba en el aire colgando es el de Checo Pérez para 2025.
¿Tú crees que le meten a Verstappen a un tío como Fernando Alonso en
el
equipo?
Yo no soy partidario, pero, por ejemplo, Fernando Alonso, y a lo mejor Antonio también lo sabe, Fernando Alonso estuvo cerca de ir a Red Bull cuando vuelve a la Fórmula 1, bastante cerca.
Ha estado varias veces cerca de ir a Red Bull.
Red Bull con Verstappen y Fernando Alonso, o sea eso ya,
claro,
es
ya tiene
los Globetrotters, tío.
Claro, Stefano Domenicali se vuelve loco. Claro. Que tiene a Ferrari, Leclerc, Hamilton, Verstappen y Alonso, una locura. Y luego
Tiene... Bueno, habría que ver cómo era la convivencia en ese equipo, ¿eh?
No, no, por eso lo
digo. No, claro. Si la amistad en la distancia que tienen ahora mismo desaparecería.
No, yo tengo, yo no, a ver, yo lo pongo en la mesa porque es una posibilidad. A mí me extraña que Max Verstappen y Jos Verstappen, sobre todo que su padre, quisieran que Fernando Alonso.
Claro,
o sea, yo me cuesta creerlo. Pero también es cierto que, oye, nos costaba pensar que Lewis Hamilton con 40 años se fuera a un equipo que ha acabado detrás de Mercedes en el Campeonato del Mundo de Constructores. Y lo estamos viendo, ya ha firmado.
Entonces, ¿Cuándo empiezan a rodar esta temporada?
Pues bueno,
la última semana de febrero son los test.
Sí.
Y el 29 de febrero, que es jueves, primeros entrenamientos libres ya en Bahrein del primer Gran Premio.
Porque la primera carrera es en sábado. Las dos primeras carreras van a ser en sábado.
El 2 de febrero.
2 de marzo y 9 de marzo, sí. Y ahí vamos a ver cositas. Yo creo que... Y Carlos Sainz, hay que pensar, lo de Audi no es ninguna broma.
No. A ver, con Audi... Yo creo que Audi es el camino a medio plazo. Lo que pasa es que irte a Audi te supone pasar el año 2005 en transición.
2025
en transición, porque tendrías que ir al equipo Sauber antes de que se convierta en Audi en 2026. Entonces es un año complicado, aburrido, de aprendizaje y de empujar el carro. La otra opción es, bueno, Mercedes... No está mal colocado Carlos, va a quedar libre.
A mí me gusta.
Es un piloto súper demostrado, que es rapidísimo, hombre de equipo y que funciona muy bien, que es muy sólido. Y es, no genera tensiones, no genera malos rollos, y yo creo que eso ayuda. Y bueno, no nos olvidemos que el asiento de Checo Pérez en Red Bull también puede quedar libre,
sí.
Que va a haber muchos candidatos. Y
oye, que siga el camino que hizo Hamilton en Mercedes. Hipotecó el primer año y después ganó un montón de mundiales. O sea que eso también podría ser, ¿no? Si entra en la Fórmula 1 con un coche de garantías, el primer año es de transición y luego a ver qué pasa, ¿no?
También podría ser. A ver, hay una cosa clara. Si Carlos Sainz va a Audi, es el gran jefe de Audi. Y eso es lo bueno. Es decir, es un proyecto para Carlos Sainz. Ahora, que evidentemente pues puede tener ese momento de transición. Y luego también hay una tentación que tiene Mercedes mediática que pongo aquí en la mesa y que no hay que descartar. El regreso de Sebastián Vettel.
No lo veo.
Bueno... Que a lo mejor no quiere Vettel porque está con las abejas y en una granja perdido y tal, pero cuidado.
Es lo que le faltaba después de haber estado un año fuera, después de que le haya arrancado las pegatinas Charles Leclerc, después de que haya mordido el polvo con Daniel Ricciardo, después de que su crédito de 4 títulos mundiales haya desvanecido, meterte en Mercedes después de un año de estar parado con George Russell. Sí. Lo que te falta es que te pase por encima George Russell.